Un 11% de los australianos, tanto mujeres como hombres, han sufrido abuso económico a manos de su pareja, según lo revela una nueva investigación. El término se utiliza para describir una situación en la que una persona en una relación controla las finanzas de otra persona, a menudo resultando en que se conviertan en dependientes de su abusador. Pero muchas personas no son conscientes de que son víctimas de esta sutil forma de violencia doméstica. Los investigadores de la Universidad de RMIT dijeron que había pocos datos sobre la prevalencia del problema, por lo que analizaron la información obtenida en una encuesta de la Oficina Australiana de Estadísticas de 17.000 australianos. Carlos Colina nos trae el informe.
La investigadora principal de este estudio se llama Josika Cutin y dijo que encontraron que casi el 16% de las mujeres encuestadas tenían antecedentes de abuso económico, mientras que el 7% de los hombres reportaron tener comportamientos similares en una relación anterior. Las mujeres con discapacidad o problemas de salud a largo plazo tenían más probabilidades de ser víctimas de abusos económicos. También los inmigrantes. Cutin dijo que la gente va a menudo a los trabajadores de salud, a los médicos de familia, a los bancos o a una agencia de asistencia social sin darse cuenta de que están siendo sometidos a abusos económicos. Para Cutin, el problema del abuso económico también sucede, por ejemplo, entre padres e hijos y no discrimina niveles socioeconómicos. Los investigadores de RMIT ahora están centrando su atención en el abuso económico en las relaciones entre adultos jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y en posibles estrategias de prevención e intervención. Para conocer un poco más sobre este fenómeno, nos comunicamos con la psicóloga Gabriela Salabert, que nos habla más en profundidad sobre lo que está sucediendo.
Bueno, sí, es mucho más común de lo que la gente cree y se da no solamente en familias, en parejas que viven juntos, incluso se dan en parejas que también ya se han separado, cuando se tienen hijos o cuando se tienen bienes en común. Cuando las parejas están juntos, bueno, antes se necesitaba, digamos, un ingreso para poder sobrevivir. En los últimos años, dado los problemas de la economía, se necesitan en casi todas las familias dos. Entonces, si bien las dos personas trabajan, casi siempre es una persona la que hace, digamos, que controla el dinero y que, bueno, toma las mayores decisiones. Yo normalmente atiendo muchas familias o muchas parejas que la mayoría se quejan que, por ejemplo, un sueldo va para todo el ingreso, para todos los gastos de la familia y luego el ingreso de uno de los dos personas de la familia van separado, por ejemplo, a otra cuenta y la otra persona no tiene ningún control sobre ese dinero. Eso es bastante más común de lo que las personas creen. Después está el otro tema de las parejas separadas, que si bien el gobierno a través del Child Support Agency dice cuánto dinero tiene que aportar el padre o la madre que están fuera del hogar, eso casi nunca termina de cumplirse efectivamente. Entonces, como para no seguir peleando y no seguir de alguna manera afectando a los hijos dentro de la separación, ya sea la mujer o el hombre que están a cargo de más tiempo de los niños, se callan y terminan pagando muchísimo más que lo que paga la otra parte para, digamos, controlar daños. Entonces se da a distintos niveles. El peor también es las parejas que están viniendo como working visa al país o estudiantes, porque las mujeres normalmente, o depende en quién sea el titular de la visa, no tienen, digamos, no se siente que tengan derechos legales a pedir nada en caso de necesidad a servicios y sufren este tipo de problemas en silencio y terminan afectándose en su salud mental por no poder tener a veces los recursos mínimos como para poder salir de su casa y desarrollar en la comunidad una vida normal.
Bueno, Gabriela, en esos términos y viendo que la población inmigrante de pronto también puede ser muy susceptible a que esto le suceda, especialmente las personas que vienen ya sea como estudiantes o de pronto que vienen como a casarse con una persona aquí en Australia que no tienen el idioma.
Exacto.
Y que no pueden salir a trabajar, que sufren de esto, ¿Qué pueden hacer esas personas que se encuentran en esa situación, Gabriela?
Bueno, pueden de cualquier manera, aunque tengan o no tengan visa, pueden ir a los centros de recursos de inmigrantes, que se llaman Migrant Resource Centers en inglés, y pueden de cualquier manera acercarse a las organizaciones, como por ejemplo nosotros tenemos en New South Wales, LASA, u organizaciones comunitarias, y explicar su situación, porque este tipo de abuso está penalizado independientemente de las situaciones de visa. Todo lo que sea violencia familiar, ya sea emocional, física o económica, está penalizada, y las personas tienen que saber que tienen derechos independientemente del estatus de su visa a tener una vida digna. En muchos casos hay parejas que sí había abuso físico y abuso verbal, mucho más, peor en sus países de origen, y como acá saben que por la legislación no pueden hacerlo, parte del control que se ejerce es justamente esta área económica. Entonces, eso impide el desarrollo normal de la vida de los niños, por ejemplo, de la vida de las esposas o los esposos. Y es muy común, yo escucho muy común, no, mi esposo solamente me da $20, $30 para mí durante la semana, pero él se compra electrónicos, él se compra máquinas, entonces eso hace que las personas no puedan socializar normalmente, no puedan atender un evento, o los niños a veces no puedan tener actividades en los colegios normales que tienen el resto de los otros niños, excursiones, etcétera, por ese control que se ejerce económico, de donde se le tiene que pedir permiso a una persona para absolutamente todo. Entonces, eso está penalizado, eso está muy documentado, y es importante que sí se acerquen, porque la persona que está a cargo tiene que saber que están haciendo algo fuera de la ley.
Y un poco como para tener el contexto australiano, Gabriela, las personas que de pronto están escuchando y se encuentran en esa situación, les reiteramos que sí hay ayuda y que sí pueden ir a centros específicos para pedir ayuda. ¿Cuáles son esas objeciones que tiene la gente muchas veces, Gabriela, en su experiencia para no ir a pedir ayuda?
Bueno, primero no conocer sus derechos y pensar que solamente tienen derechos los ciudadanos de este país en ese tipo de temas. Segundo, que tienen miedo a represalias de parte de la persona que ejerce ese control. Muchas veces problemas de idioma para comunicar lo que sucede. O sea, que ese tipo de barreras, digamos, culturales o barreras de idioma o de no conocer a qué servicios acudir, son los que la mayor parte de todos tienen como barreras. Pero es muy importante que, ya sea a nivel comunitario, de asistentes sociales, de organizaciones comunitarias, esto está muy claro, digamos, que entra dentro de la definición de violencia familiar. Es muy importante que las iglesias, los centros comunitarios también estén abiertos para escuchar este tipo de problemas, porque es mucho más común de lo que la gente cree.
Gabriela Salaver, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Hora 13 de Radio CBS.
Gracias a ustedes.